Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Nos damos cuenta de algunas frases a veces que son muy comunes en la actualidad, y una de ellas es: árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Y muchas personas llegan al Señor precisamente con este concepto también, y dice: bueno, yo creo que yo soy así, yo experimento los beneficios, la salvación, la bendición, pero hay ciertas cosas en mi vida que eso ya no hay forma. Pero en realidad no es así. Cuando nosotros miramos lo que el apóstol Pablo está diciéndole a estos hermanos, él les habla de que había una falta entre ellos, había cosas entre ellos que daban la evidencia de que ellos todavía no habían crecido, que ellos necesitaban haber crecido. Ellos deberían estar en otro lugar, pero ellos no estaban. Y los versículos del 1 al 3, de 1 a los Corintios, precisamente nos dice eso. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces se está refiriendo a que realmente ellos deberían tener, pero todavía no habían alcanzado este lugar. Y se requiere de los discípulos de Cristo que ellos caminen hacia la madurez. Se requiere de aquellos discípulos de Cristo que ellos puedan experimentar madurez espiritual. Por eso el tema que quiero trabajar con ustedes en esta tarde es precisamente este: discípulos maduros, discípulos maduros. La madurez es necesaria precisamente en un discípulo de Jesús. El termómetro, hermanos, que puede apuntar nuestro grado de madurez debe apuntar nuestro grado de madurez siempre que Él venga a evaluar cuán cerca nosotros caminamos del Señor y cuánta transformación de carácter nosotros hayamos tenido. Lo interesante cuando nosotros miramos este pasaje es que el apóstol Pablo escribe a una iglesia que era una iglesia espiritual. Si nos damos cuenta, uno de los grandes textos que habla sobre los dones espirituales, sobre la administración de los dones espirituales, está precisamente en las epístolas a los Corintios. Entonces, no se le está hablando a una iglesia que no experimentara el servicio y que no experimentara dones espirituales. Al contrario, se estaba hablando de una iglesia que había conocido estas cosas. Y dice que realmente todavía ellos estaban bebiendo leche cuando ya deberían estar comiendo otro tipo de alimento. Ahora, en el versículo 3, él muestra realmente lo que el argumento en el cual él se basa para decir precisamente que estas personas estaban necesitando de leche y estaba hablando como niños espirituales en Cristo y no como adultos. Y dice el versículo 3: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Percibamos que no se está hablando de la cantidad de tiempo que la persona estaba en la iglesia. No se estaba hablando específicamente del servicio que la persona estaba ejerciendo en la iglesia, mas se estaba hablando de cuestiones del carácter. Y es aquí precisamente el punto que nosotros queremos trabajar. El termómetro puede apuntar precisamente nuestro grado de madurez siempre que Él venga a evaluar cuán cerca del Señor caminamos, demostrando transformación en el carácter. No es cuánto conocimiento nosotros acumulamos. No es cuántos años nosotros estamos caminando. Hay muchos que caminan muchos años. No es el cargo en el cual yo estoy. No es el conocimiento de áreas administrativas que me dice a mí realmente, más es cambio, transformación de carácter. Un hombre maduro en el Señor es un hombre que ya no es más parecido al viejo hombre, aquel que antes no conocía a Jesús. Patrones de carácter, cambios, valores ahora son diferentes, ya no son iguales. Sus actitudes ahora responden a un patrón diferente. La práctica del pecado en él ahora ya disminuye, porque realmente Cristo comienza a señorear sobre diferentes áreas en sus propias vidas. Y Pablo estaba diciendo a la iglesia de Corintios que había mucha gente que estaba todavía en la carne. Que había muchas personas que estaban evidenciando o vivían mucha falsedad. Que vivían contienda, que vivían celos. Y les dice entonces que es por causa de estos que él los tiene que tratar como niños, porque si fueran adultos, ya ellos hubieran superado estas facetas del carácter de ellos. Ellos entonces se comportarían de otra forma. Interesante que el mismo apóstol Pablo, refiriéndose a la iglesia de Colosenses, en el capítulo 1, versículos 28 y 29, dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, refiriéndose de Cristo y del Evangelio de Cristo. Y dice que aquí hay un fin, y el fin de presentar a Cristo y de anunciar el Evangelio es este. El fin de amonestar a todo hombre y enseñar a todo hombre en toda sabiduría es este, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual dice, yo también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pero la finalidad que se quiere llegar en el Evangelio es precisamente esta, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hay una expectativa que se requiere de crecimiento. El trabajo del Evangelio es un trabajo de transformación. La eficacia del Evangelio es una eficacia de transformación. Genera cambio, genera transformación en nuestra vida. Y si esto no está pasando, algún aspecto en nuestra vida no está bien, no está correspondiendo a lo que el propio Señor está diseñando. Entonces, no podemos descuidar esta área tan importante. Pablo decía que presentaba a Cristo y al Evangelio para presentar las personas a Dios perfeccionadas, trabajadas en Cristo. Nuestro crecimiento y perfeccionamiento es evidenciado directamente, hermanos, en nuestro carácter. Es evidenciado directamente en nuestro carácter. Es ese el trabajo del Espíritu Santo. Ese es el trabajo de la palabra del Señor. Ese es el trabajo de los ministerios. Ese es el trabajo de los dones en la iglesia. Traer crecimiento a los santos. Fuera de ese propósito se torna una vana actividad. Mas el Señor quiere traer madurez. Y esa madurez, ya hablamos anteriormente, no tiene que ver con el tiempo que frecuento, no tiene que ver con el conocimiento de una persona que tiene en diferentes áreas. La madurez se mide por la dimensión en la que somos moldados, transformados por Cristo. Amén. La madurez se mide por la dimensión en la que somos moldados, transformados por Cristo. Dice que habían dos hermanos que estaban en un trabajo ministerial en una iglesia y ellos se acaloraron un poco y comenzaron a divergir en algunas áreas y estaban medio acalorados y de momento uno no se aguantó y le soltó el brazo al otro y le dio un golpe. Y se escandalizaron y rápidamente llegaron a separar y le dijeron, hermano, por amor de Dios, para que usted es bautizado. Y dice, sí, pero cuando yo entré en las aguas, este brazo quedó para afuera. Y hay muchos hermanos que realmente viven aspectos de la salvación, pero en transformación integral parece que hay brazos, hay piernas, hay cabezas que quedaron para afuera. Y la realidad es que, hermanos, puede saberle a millares de versículos. Usted puede conocer de apóstoles, Usted puede conocer de discípulos, ¿verdad? Usted puede saber toda la identificación personal, la ID de todos los discípulos de la Biblia. Pero cuando es requerida su madurez en fe, cuando es requerida su madurez en templanza, cuando es requerida su madurez en dominio propio, de superación del pecado, todavía se tiene que beber leche. Todavía no se puede comer vianda. Su alma y su mente están tambaleantes. La corrupción de valores todavía está dentro de ellos, ¿verdad? Y las cosas todavía son más importantes que las personas. En fin, el dominio de la carne todavía permanece allí. Stott habla de 5 áreas de madurez por las cuales las personas pasan. La primera de ellas, él habla de la madurez física. Es entonces un cuerpo formado saludablemente, ¿verdad? En su máximo auge, ¿verdad? Para el ejercicio de sus actividades. Y un buen prototipo de esto son los deportistas, ¿verdad? Como ellos se entrenan y se preparan y llevan su organismo físico, ¿verdad? A estar aptos para desarrollar una meta específica. La otra madurez que se refiere es la madurez intelectual. Quiere decir una mente disciplinada, capaz de demostrar una cosmovisión coherente. La otra madurez que habla es la madurez moral, las facultades ejercitadas para discernir el bien y el mal. Y esto no depende de cuánto estudio yo tenga, mas la base es precisamente moral. También él habla sobre la madurez emocional, una personalidad equilibrada, balance de las emociones, capaz de establecer relaciones saludables, capaz de establecer, de asumir responsabilidades. Una persona de equilibrio que tiene las emociones ajustadas. Esto es la madurez en el ámbito emocional. Pero por último, él menciona la madurez espiritual, la relación madura con el Señor a través del Espíritu y su palabra. La madurez, hermanos, es una característica del discípulo de Jesús. Esto es inherente, esto debe ser parte, esto debe ser nuestra meta, esto tiene que ser nuestro enfoque. La palabra, nosotros vemos que ella nos habla para nosotros alcanzar madurez en cada una de estas áreas, pero nos damos cuenta que el fundamento de nuestra madurez espiritual es la base de todo esto. ¿Por qué? Porque la fuente de nuestro entendimiento, la fuente de nuestras emociones, la fuente de nuestra comprensión moral, la fuente de todo lo que nosotros hacemos es la figura de Cristo. Es el Evangelio de Cristo, son los valores del reino de Cristo. Es parte de aquello que Él nos dejó como legado. Y nosotros como iglesia, hermanos, tenemos la responsabilidad de ser discípulos maduros, que proyectamos un Evangelio con madurez. Porque nosotros podemos tener el mejor discurso, pero las personas van a reproducir lo que ellos ven. Las personas van a practicar lo que ellos ven que nosotros practicamos. Usted puede hablar muy lindo, pero las personas van a reproducir aquello que usted y yo estamos haciendo. Se demanda, se requiere de discípulos que vivan de forma madura el evangelio, el compromiso, la relación con el Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Habla diciendo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Interesante, cuando él se refiere a la iglesia de Jesús, habla de todos los santos en Cristo Jesús. Pablo se refiere a los santos en Cristo. Y esto no significa que estamos dentro de Cristo, mas que estamos conectados con Él. Como lo habla Juan capítulo 15, donde habla que nosotros somos los pámpanos unidos a la vid, y a través de esa unión circula la vida de Cristo, y a través de la circulación de la vida de Cristo, esto va a generar ¿qué? Frutos en nuestra propia vida. Por eso hay necesidad de tener una relación madura y saludable con Él. Una relación personal y una relación orgánica que acontece natural todos los días. Algunas personas tienen dificultad de entender ese término que se usa mucho precisamente, relación orgánica. Relación orgánica es algo que, que nadie necesita hacer fuerza para que acontezca. Es algo que acontece naturalmente. Por ejemplo, nuestro cuerpo físico. Nosotros comemos, pero nosotros no podemos estirar nuestro cuerpo. Él va creciendo, se va desarrollando naturalmente. Nuestras uñas, nosotros podemos comer, pero ellas van a crecer naturalmente. Si las estiramos, lo que vamos es a herir nuestro dedo. Nuestro cabello, él va, a los que tienen todavía, va creciendo naturalmente, ¿verdad? Pero hay un momento que si usted quiere estirar el cabello para que él nazca más, lo que vas a hacer es arrancarlo. Es la realidad. Y la relación con Cristo también debe ser orgánica. Hay cosas que usted no puede estirar, más que cuando usted vive, ellas van a provocar algo naturalmente, un desarrollo naturalmente. Y así debe ser nuestro crecimiento espiritual. La unión con Cristo debe provocar este tipo de crecimiento en nosotros. Hermanos, y lo interesante es que en nuestros primeros años, nosotros, por ejemplo, somos direccionados a hacer cosas que luego entonces se deben tornar naturalmente. Al niño usted le decía, ¿verdad? Tienes que ir a tomar baño, tienes que ir a tomar baño, tienes que ir a tomar baño. Llegó el horario del baño, pero después naturalmente en los adultos ya van y toman baño. Ya eso se tornó orgánico. Debe ser, ¿verdad? Todos toman baño, ¿verdad? Más o menos. Vivimos en un mundo, hermanos, donde todo es hecho a la medida nuestra. Donde las cosas nos dan una información a nuestro corazón de que usted y yo somos el centro. Se nos genera una falsa sensación de que todo es para nosotros y para nuestro bien. Miren qué interesante, la hipérbole del yo, la exageración del yo. Usted se levanta de la cama, de una cama sobre medida. Usted compró el tamaño del colchón que usted quiso, con el espesor que usted quería y con la densidad que usted quiere. Lava sus dientes con la pasta dental que usted quiere. Peina el cabello con el peinado que usted quiere. Viste la ropa que usted escogió, que usted eligió, que usted compró, el color y el modelo que usted quiere. Toma el café de su tipo, descafeinado, fuerte, con cafeína, cortado, con leche, con crema, con azúcar, con adozante, ¿verdad? Después, entonces, usted monta el carro que usted escogió, del color que usted quiere, ¿verdad? Con los opcionales que usted quiere. Después del trabajo, usted sale con los amigos que usted quiere, aquellos que le caen bien, ¿verdad? Y va a comer al lugar que usted quiere, aquel que le gusta. Escoge el plato que usted quiere y monta el cardápio que usted quiere. Lo quiero con poca cebolla, lo quiero con más bacon, le puedes retirar la mayonesa y por favor, no le coloque hielo a la coca. Ah, y si es posible, la comida con baja sal, porque padezco de la presión. Vuelve para la casa en el horario que usted escoge para huir del embotellamiento. El domingo usted va al culto que usted quiere, en el horario que le prefiere mejor, ¿verdad? Lee la Biblia el día que usted quiere, pide a Dios lo que a usted le gusta. El Dios que sigue usted es un Dios al cual tú le caes bien y aunque continúas con los mismos pecados, tú crees que Él te aplaude en todo y te continúa diciendo, tú eres bueno, tú puedes, tú eres vencedor, yo estoy contigo. Aún más, sin ti no vale ni la pena ser Dios. Esto es una exageración, lógicamente. Pero lo que queremos decir es que el mundo viene a inyectar en nosotros algo de que todo debe girar a nosotros. Nosotros somos centro. Y todo debe girar alrededor de nosotros. ¿Qué vida sería este, verdad? Un mundo que nos dice que estamos en el centro y que todo gira alrededor de nosotros. Incluso Dios, el Dios siervo, el Dios que hace lo que yo quiero, el Dios que cumple mis anhelos, mis caprichos, ese es el Dios al cual yo sigo. Eso no es madurez. Eso es infantilidad. Eso es inmadurez. Precisamente, la propuesta de la madurez es algo diferente. Un niño pequeño, cuando está en casa, él es el centro de la atención. ¿Por qué? Porque requiere de cuidado, ¿verdad? Cuidado con el niño, tiene que irle a tomar baño, usted tiene que ayudarle a tomar baño, tiene que cambiar los pampers, usted tiene que darle la leche, pero el niño va creciendo, ¿verdad? Y usted se da cuenta que el niño se torna porque cuando él hace algo, ahí todo el mundo corre y a él le gusta hacer, ¿verdad? A veces precisamente para qué, para llamar la atención. Pero el niño va creciendo y él va dejando de ser el centro de las atenciones porque él ya va desarrollando sus habilidades y comienza a hacer las cosas por sí mismo. Y en la fe es la misma cosa. Dios espera de nosotros crecimiento. Cuando nosotros llegamos a Cristo y nos convertimos, es evidente que se nos compara como niños espirituales, que tenemos dependencia, que somos el centro de atención, que requerimos de cuidado, que nos gustan, que nos cuiden, que nos den palabras de ánimo, que nos pasen el labio, la mano, que usted sabe. Hay muchas frases en diferentes países que se habla para apapachar, algo así, ¿verdad? ¿Cuántos nos gusta? Es bueno, es rico que eso pase en nosotros, pero llega un momento en la vida en que eso necesita parar. Llega un momento en la vida cristiana de que ya eso ya no torna más parte. Y saben, porque existe dentro de nosotros un concepto de que Dios fue creado para mí, de que todo gira alrededor de mí. Y esta es la propuesta diferente del Evangelio. Hermanos, Dios no fue creado para mí. Nosotros fuimos creados para Dios. Y cuando usted comienza a mirar esto, usted se da cuenta que aquí se coloca la pauta inicial para la madurez espiritual. Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36 dice: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¡Qué lindo! Nosotros vivimos para Dios. Esa es la razón de nuestra existencia, porque de él, y por él y para él son todas las cosas. Cuando nosotros entendemos esto, el patrón de vida y de comportamiento comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que si estamos aquí es por causa de él. Si seguimos aquí es porque él nos sustenta. No solo nos crea, más todavía podemos andar, respirar, caminar, trabajar, conseguir lo que podemos hacer por causa de su sustento, de su ayuda, de su espíritu que está en nosotros, de su cuidado. Y aún más, después que nosotros entendemos todo esto, el propósito final es que vivamos para la alabanza de su gloria. Esa es la finalidad entonces del Evangelio. Ahí me doy cuenta que yo no soy más centro, más ahora es Dios el centro. Ahí entonces ya no soy yo el que tiene que llamar la atención, más me corresponde la periferia para que Él se torne el centro de mi vida y mis acciones ahora sean moldeadas por un Dios que es Señor y no más siervo. Y eso se aplica en todos los niveles de relaciones. Estamos entonces entrando ahí en una fase de crecimiento y de madurez. Es de Él que viene. Todo lo que somos, todo lo que tenemos es de Él, es dádiva de Él, es oportunidad de Él. Es por Él que yo tengo, porque Él nos sustenta. Y es para Él que yo realizo, yo vivo para su gloria. Nuestra madurez, hermanos, está en este ciclo. A veces nuestra inmadurez se preocupa en tener para mí mismo, por mí mismo y a través de mí mismo. Y yo quiero quedar en el centro. Pero no es así. El Evangelio me dice que esto es inverso. Necesito salir del centro y colocarlo a Él en el centro. Una relación madura que depende de Él es esta. Una relación madura que optó por vivir una relación madura para la gloria de Él. Y hace de esta relación el eje central de su vida. Hermanos, ser discípulo maduro y alcanzar la madurez no es fácil. Y todos estamos en este proceso. Y todas nuestras acciones deben dirigirse en esta dirección, incluyéndome a mí en primer lugar. El niño llora por leche, pero el maduro entiende, asume, encara la realidad. Y Dios nos está llamando hoy a dejar un poquito ya el pomo de leche. Porque ya hace rato que deberíamos estar comiendo vianda, alimento sólido. Y comenzar a enfrentar nuestra realidad. Comenzar a entender nuestras decisiones equivocadas. Continuar a intentar asumir nuestro pecado, nuestras deficiencias, nuestras marcas. Asumir que realmente hemos pisado en el tomate y que estamos enfrentando una situación difícil. Asumir que necesitamos de su ayuda, de su provisión, de su sustento, de su solución para nosotros. Hermanos, tenemos que entender que en la dinámica de la vida y en la dinámica de la fe cristiana, hay cosas que nosotros vamos a vivir y hay cosas que nosotros no vamos a vivir. Hay cosas que nosotros vamos a tener y hay cosas que nosotros no vamos a tener. Pero nuestra felicidad no depende de ninguna de ellas, sino de un Dios que me crea, de un Dios que me sustenta y un Dios que quiere que yo viva para su gloria. Ese es el punto de la madurez que el Señor quiere que usted y yo crezcamos. Espero que esta palabra, hermanos, de la misma forma que ha servido para mí, pues pueda servir para ustedes y que podamos salir de este lugar con el compromiso sincero. Señor, yo no quiero vivir más de leche. Yo quiero que tú me ayudes, Señor, a caminar en dirección de la madurez. Porque tú me quieres usar. Porque tú quieres que yo sea útil en tus manos. Porque tú quieres usarme para bendecir a otras personas. Y porque hay un evangelio vivo que necesita, que se requiere de las personas hoy que no lo tienen, que no te tienen y que necesitan eso de mi vida, de la transformación que tú has hecho en mí. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Humildemente, Señor, reconocemos que somos limitados. Y que muchas veces, Señor, a pesar de años caminando, vivimos, Señor, como niños llorando nuestro pomito de leche. Y no crecemos porque solo estamos mirando para nosotros. Pero hay un momento en que tú quieres, Señor, que nosotros crezcamos. Y queremos, Señor, crecer en la madurez espiritual. Queremos crecer en la relación tuya contigo. Queremos crecer, Señor, en el conocimiento de tu persona. Queremos crecer en la transformación que tú generas en nosotros. Porque te entregamos las áreas para que tú trabajes. Porque te entregamos el control de nuestra vida. Porque renunciamos, Señor, a aquello que nosotros creemos. Cuando nos damos cuenta, Señor, que apenas eres tú el que eres, nosotros somos polvo, que desfallecemos. Señor, desmayamos cada momento de nuestra vida. Somos limitados, somos débiles, somos frágiles. Eres tú el que nos has creado. Y es por tu sustento que nosotros estamos aquí hoy. Ayúdanos, Señor, a no olvidarnos de esto y a vivir para tu gloria. Mueve nuestros corazones en ese propósito. Y si hay aquí, Señor, en esta tarde alguien que no te conoce, alguien que piensa, Señor, que no hay más resoluciones para su vida, tu mensaje en tu palabra hoy, Señor, es que sí hay. Tú transformas, tú cambias, tú generas transformación. Que estas personas puedan entregar su corazón a ti y puedan, Señor, dejar que tú tomes el control de sus vidas para experimentar, Señor, ese señorío total y esa transformación total que tú generas en aquellos que confían en ti. Queremos ser parte de ese pueblo, Señor, en esta tarde. Que tu palabra se torne viva en nosotros y produzca, Señor, cambios y transformación en nuestro corazón. Que tú encuentres en nosotros, cristianos, que crecen diariamente, que avanzan hacia la madurez en ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. también nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.